8:43 se ha pronunciado la Contraloría a propósito del fracking. Es un tema de debate, lo hemos dicho aquí reiteradamente en esta mesa, de debate en el mundo. En el mundo, el uso del fracking, hay quienes consideran que es contaminante, hay quienes llegan a decir incluso que puede provocar sismos o terremotos, en fin, pero hay un debate sobre todo por el impacto ambiental del uso del fracking para extraer algunos combustibles de la tierra. El asunto está llegando a Colombia y hay pronunciamiento de la Contraloría, decimos, y empezamos aquí a tocar algunos de los sectores que vienen participando en este debate. Espinosa, primero, ¿qué dijo la Contraloría?
Sí, el Contralor, que además está terminando su periodo, Edgardo Maya, lo termina esta semana, de hecho, creo, hizo una advertencia. El país no está suficientemente preparado para enfrentar los riesgos y los daños que generaría el fracking, que es esa forma no convencional de explotación de yacimientos de hidrocarburos, que se ha utilizado tanto en algunos estados en los Estados Unidos y que de alguna manera también ayudan a explicar el boom económico de ese país. El Contralor Maya dice que él espera que el gobierno, el Ministerio de Minas, por ejemplo, no permita esta práctica. El argumento es que todavía Colombia no tiene los términos de referencia ambientales para desarrollar esa técnica. La preocupación de Maya concreta, Yolanda, está en las fuentes de agua subterránea, que ha sido la preocupación de algunos estados, por ejemplo, el estado de Nueva York, que terminaron prohibiendo o limitando mucho el ejercicio del fracking en los Estados Unidos. Así que el Contralor no es amigo del fracking, que el gobierno parece que sí lo es. Y parece que sí lo es el gobierno, a diferencia de lo que ha dicho el en ese momento todavía Contralor Edgardo Maya cuando dio esta declaración.
Sí, lo que se ha dicho es del gobierno es fracking, pero con controles, sí, sí, pero haciéndolo con cuidado, etcétera. Carlos Andrés Santiago es coordinador de la plataforma Alianza Colombia Libre de Fracking. Lo hemos llamado como una de las opiniones sobre este tema, luego por supuesto que consultaremos otras, pero le queremos preguntar sobre este reporte o este pronunciamiento de la Contraloría, cómo lo reciben a quienes han sido promotores contra el fracking en Colombia. Buenos días.
Bueno, muy buenos días, Yolanda, a ustedes en la mesa de trabajo. Debo decirles que un saludo muy especial porque el día de los resultados de la consulta anticorrupción estuve muy juicioso escuchándolos y fueron de los pocos medios que nos mantuvieron informados frente a los resultados de la consulta.
Gracias, estábamos haciendo la tarea. Carlos Andrés, bueno, ¿cómo ven lo de la Contraloría y el fracking?
Bueno, definitivamente nosotros saludamos y acompañamos el pronunciamiento del Contralor Edgardo Maya Villazón en relación a que con los mismos argumentos que hemos usado desde la Alianza Colombia Libre de Fracking, consideramos que no se cuenta con la información suficiente, que existe información de base que aún se desconoce y que es necesaria para tomar cualquier decisión y que además pues el país no se encuentra preparado. Ya vimos, por ejemplo, lo que sucedió con una empresa como Ecopetrol, que lleva 100 años haciendo explotación de manera convencional en el país. Y después de 100 años sucede lo que pasa, por ejemplo, en el pozo Lizama 158, lo que demuestra que hay unos riesgos, que hay unas incertidumbres y que definitivamente, tal como lo ha documentado la evidencia científica en todo el mundo, las investigaciones más serias y rigurosas que han salido de este tema, pues definitivamente hay unos costos muy altos que no estamos dispuestos a asumir como sociedad colombiana para que se implemente esta técnica.
Pero en su respuesta creo entender que el país no está preparado todavía, pero que podría estarlo. Es decir, ¿ustedes se niegan al fracking en todas sus formas y en cualquier circunstancia? ¿O es posible hacerlo bien hecho?
Nosotros lo que entendemos es que no hay ninguna posibilidad de realizar fracking bien hecho. O sea, cuando uno se sienta y empieza a documentarse y empieza a consultar fuentes, la Universidad de Harvard, por ejemplo, investigaciones de la EPA, del Servicio Geológico de los Estados Unidos, investigaciones que han surgido en Australia, en Francia, en otros lugares, frente a los impactos, cada vez lo que uno más encuentra, por ejemplo, hicimos una revisión sistemática de literatura y encontramos más de 700 investigaciones y en revistas indexadas, no estamos hablando de cualquier revista indexada, que encuentran una relación entre la práctica del fracking y problemas de salud pública. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, uno dice, no, definitivamente no hay posibilidad, además porque, por ejemplo, con las autoridades regulatorias que tenemos, no hay ninguna probabilidad de que el fracking se pueda hacer de manera controlada o se pueda hacer, por ejemplo, sin afectar las fuentes de agua. La Agencia de Protección Ambiental, la EPA, sacó a finales de 2016 un estudio muy completo, más de 600 páginas, y lo que concluye es que han habido unas afectaciones muy serias a la calidad y la disponibilidad de las aguas en los Estados Unidos. Y cuando uno encuentra que una agencia tan seria como la EPA encuentre esas conclusiones, pues uno tiene que también tomar todas las precauciones y decir que definitivamente Colombia no puede ahondar en el terreno del fracking y tiene que estudiar otras formas de energía y sobre todo apostarle a la diversificación de su economía para poder evitar inconvenientes.
A manera de ilustración, usted menciona el riesgo de la contaminación de las aguas subterráneas por los elementos químicos que se usan en eso, pero ¿cuánto es que se calcula que se necesita de agua para inyectar y producir el fracking? Y digamos, en términos de recurso hídrico, ¿qué significa eso?
Estamos hablando de, según la respuesta que nos dio la ANH a un derecho de petición hace algún tiempo, la NH decía que para un pozo de fracking, un pozo, se requieren alrededor de 9 y 29 millones de litros de agua para un pozo de fracking. Pero cuando uno mira cómo es el desarrollo de los no convencionales, por ejemplo, cuando uno busca fotos o uno conoce, yo tuve la posibilidad de estar en Argentina hace un tiempo y conocí la zona de Neuquén, y uno hace el sobrevuelo y se da cuenta la cantidad de pozos uno tras otro, y no son uno, ni 10, ni 20, sino son cientos de pozos de fracking. Y los multiplicamos por esta cantidad de 9 a 29 millones de litros de agua, pues lo que nos damos cuenta es que claramente el fracking pone en riesgo la disponibilidad de las aguas, porque además esa agua no retorna toda la superficie, mucha de esa agua se queda confinada en el fondo, y la poca que retorna a la superficie no hay ningún tratamiento, no existe hoy a nivel comercial ningún tratamiento que permita poner esa agua nuevamente en unas calidades óptimas, por ejemplo, para consumo humano o para actividades domésticas o demás, sino que es un agua que se tiene que o reinyectar en otro pozo o confinar, como sucede en Estados Unidos, y que, por ejemplo, ese confinamiento o esa inyección de las aguas es lo que ha ocasionado, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, que el estado de Oklahoma pasara de alrededor de 22 sismos al año a más de 1000 sismos en el año 2015 por encima de los 3 grados.
Carlos Andrés, quería preguntarle por lo que dijo el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, Francisco José Lloreda, en un pronunciamiento que se conoció apenas, también se dio difusión al argumento del Contralor Maya. Dice que, en primer lugar, en este momento en Colombia no se está explotando hidrocarburos con la técnica del fracking. Segundo, que Colombia tiene una moratoria de 10 años en términos de nuevas explotaciones petroleras, y también él controvierte eso de que no hay quien pueda controlar el fracking. Dice Francisco Lloreda, nosotros no tenemos dudas de que la ANLA y la Agencia Nacional de Hidrocarburos tienen la capacidad para hacerle seguimiento a los 10 o 12 pozos máximo que se desarrollarían. ¿Qué puede decir usted sobre ese tema concreto?
El primer argumento que da... el primero, ¿cuál era? Se me fue la idea.
Él dice, le leo textualmente, dice Francisco Lloreda, nos sorprendió la declaración del Contralor porque indicó que debía suspenderse la explotación, es decir, la producción de hidrocarburos con fracking. Y dice, lo cierto es que en Colombia no estamos explotando hidrocarburos con esta técnica en este momento. Estoy leyendo textualmente lo que le dijo Francisco Lloreda al diario La República.
Listo. Frente a ese primer argumento hay que decir que es absolutamente falso. Hoy existe un proyecto en fase de explotación de yacimientos no convencionales en la Jagua de Drummond, una licencia autorizada por la ANLA en el año 2015 para 52 pozos de extraer gas asociado a mantos de carbón. Y Drummond en su página web, en documentos que tiene colgados en su página web, reconoce que ya tiene 3 pozos en fase de producción y aspiran en los próximos meses construir 25 pozos más en fase de explotación. Entonces ya hay un proyecto de explotación de yacimientos no convencionales en la zona de La Loma, en el centro del estado, autorizado por la ANLA, por decirlo de alguna manera. Entonces ya existe. Y frente al argumento de que las autoridades pueden regularlo, pues a mí sí me parece muy, muy curioso eso, porque, por ejemplo, nosotros ahorita estamos denunciando que la directora de la ANLA, Claudia Victoria González, está presionando al interior de la ANLA para que se otorguen las 2 licencias a ConocoPhillips para los proyectos de San Martín y Aguachica en el Cesar, y la presión se da en relación a que su esposo, Héctor Manuel García Gurelo, es hoy contratista de ConocoPhillips, es asesor ambiental de ConocoPhillips, va a las comunidades a nombre de ConocoPhillips y hace gestiones en la ANLA a nombre de ConocoPhillips. Entonces no podemos hablar de que se van a regular bien cuando hay unos conflictos de intereses muy serios de la señora directora Claudia Victoria González, que hoy, por información que tenemos, lo podemos decir, está presionando a sus subalternos para que se otorguen esas licencias ambientales para exploración de fracking.
Bueno, ya llamaremos, por supuesto, a la directora para que nos dé su versión de estas denuncias que está haciendo Carlos Andrés Santiago, que forma parte de la Liga contra el Fracking en Colombia. ¿Otra pregunta más, Espinosa?
Sí, Carlos Andrés, esta es una pregunta de una persona que me la envía y que entiende de las técnicas, de los yacimientos convencionales y no convencionales. Y lo que me dice esta persona es que en los yacimientos convencionales también usan esa misma cantidad de agua y que también hay cientos de pozos y que también los yacimientos convencionales inyectan contaminantes. Es decir, ¿ustedes también se oponen, digamos, al ejercicio petrolero convencional?
No, pues primero quien está diciendo eso está absolutamente desinformado. La misma ANH, en la respuesta al derecho de petición que se las podemos facilitar, nos dice que los yacimientos no convencionales utilizan 5 veces más agua que un yacimiento convencional. Lo reconoce la ANH, lo reconoce la autoridad en temas de hidrocarburos en el país, entonces que no nos vengan a decir que es la misma cantidad y obviamente las presiones y los químicos son muy diferentes a las que se utilizan en los yacimientos no convencionales. Nosotros creemos, como lo dijo el presidente Iván Duque en campaña, que Colombia se puede seguir desarrollando, puede seguir explorando de manera convencional sin necesidad de acudir a los no convencionales y sin necesidad de acudir al fracking en Colombia. Y hago una acotación a la pregunta inicial de esta llamada. La posición de la Contraloría no es una posición nueva. En el año 2012 la Contraloría sacó una función de advertencia donde decía que no se debía hacer fracking en Colombia. En el 2014 hizo seguimiento a esa función de advertencia. En el 2016, a raíz de unas denuncias que pusimos por lo de ConocoPhillips en San Martín, volví a hacer 2 pronunciamientos y ahora en el 2018 se vuelve a pronunciar. Y un dato que es muy importante para tenerlo en cuenta es que quien lideró la función de advertencia en el año 2012 es Carlos Felipe Córdoba, en ese entonces asesor de la Contraloría Sandra Morelli. E incluso quien firma la función de advertencia del año 2012 es Carlos Felipe Córdoba como contralor encargado. Entonces, hemos tenido desde el 2012 una posición coherente, seria, sostenida de la Contraloría, que esperamos que el nuevo contralor pueda haber sido quien inició esas investigaciones sobre temas de fracking en la Contraloría, mantenga esa misma postura.
Bueno, veremos entonces qué dice el nuevo contralor, si mantiene la postura que ha sido, como nos dice usted, histórica. Muchísimas gracias, Carlos Andrés, por acompañarnos esta mañana.
Bueno, muchísimas gracias a usted, Yolanda, por este espacio. Y bueno, pues a seguir haciendo la tarea como usted muy bien lo ha hecho.
Hacemos la tarea todos los días. Él es Carlos Andrés Santiago, coordinador de la plataforma Alianza Colombia Libre de Fracking. Una de